At the UPS Store, we understand the importance of a first impression. That's why we're here to help you put your best foot forward and be unstoppable with our printing services. With high-quality paper stock options, banners, business cards, venues, and more, we make sure your small business stands out and your message reaches the masses. After all, we're the one-stop prints that pop store. Most locations are independently owned. Product, services, prices, and hours of operation may vary. See center for details. The UPS Store. Be unstoppable. Come into your local store today and get your print on.
Atractivo, joven, millonario y asesino serial. ¿Qué se requiere para ser feliz? Aunque las prioridades pueden variar de una persona a otra, la mayoría coincidirá en que, para lograr la felicidad, es necesario gozar de buena salud, física y mental, estar rodeado de amor, tanto familiar como de pareja, y tener cubiertas las necesidades básicas, para lo cual se requiere dinero. Según un estudio científico publicado en el año 2018 en la revista Nature Human Behavior, el salario ideal para ser felices debería ser de al menos $60,000 anuales. Dylan era el único hijo de una familia adinerada canadiense. Nunca le negaron nada, todo lo tuvo a su disposición. No ganaba $60,000 al año, tenía propiedades valoradas en varios millones de dólares. La investigación de la revista Nature Human Behavior sugiere que la felicidad disminuye cuando se sobrepasa el nivel de saciedad de ingresos, es decir, cuando se gana más de lo que se precisa para vivir feliz. A Dylan no le alcanzó el tiempo para comprobarlo con sus propios medios. Hola a todos, mi nombre es Andreina y tres veces por semana en este canal te contaremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podremos seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Rompedor de récords. Dylan Millard había nacido el 30 de agosto de 1985 en la ciudad de Toronto, la capital de la provincia de Ontario de Canadá. Sus padres, Wayne Millard y Madeline Burns, lo llamaron así en honor a su abuela, Del. Su madre, Madeline, había sido asistente de vuelo en Air Canada, donde conoció a Wayne. Su padre, Wayne, había sido piloto de dos compañías aéreas, Air Canada y Millard Air, una empresa de aviación fundada por su papá, Carr, en 1954. Carr, el abuelo de Dylan, llegó a volar con la Orquesta Sinfónica de Toronto durante una gran gira por el norte del país, llevando la música clásica a lugares increíblemente remotos de Canadá. En 1963, Wayne se lanzó al ruedo como transportista de carga y antes de declararse en quiebra en 1990, llegó a trasladar pasajeros. Más adelante, la compañía Millard Air alquiló hangares de aviones en el aeropuerto Pearson de Toronto hasta el año 2010, cuando Wayne se mudó de ramo y emprendió en el negocio de mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves. De hecho, construyó un enorme hangar multimillonario en la región del Aeropuerto Internacional de Waterloo en el año 2012. Carr, el abuelo de Dylan, había fallecido en el año 2006 a la edad de 93 años, por lo que el negocio de aviación familiar había pasado a manos de su hijo Wayne, quien se convirtió en presidente, mientras que su nieto Dylan, con apenas 21 años, asumió el cargo de director ejecutivo de Millard Air. Dylan creció rodeado de aviones. Cuando apenas tenía 6 años de edad, se sentó junto a su padre Wayne durante los vuelos, pero no era la única influencia que había recibido. A Dylan también le interesaban los automóviles, afición que parecía provenir de su abuelo Carr, quien había amasado una colección automotriz con sello estadounidense que tenía almacenada en su hangar. En su oportunidad, Dellen y un amigo compitieron en la famosa Baja 500, un rally internacional de vehículos todoterreno que se lleva a cabo anualmente en el desierto en la península de Baja California, en México. Los jóvenes participaron con un Jeep amarillo y negro. Wayne y Madeleine se divorciaron cuando Dellen era un adolescente. En esa época, Dellen ya daba muestras de haber cultivado una personalidad bastante excéntrica. Sus amigos de la escuela privada de élite decían que Dellen caminaba por los pasillos comiendo galletas para perros con forma de hueso. En 1999, cuando tenía 14 años de edad, Dellen estableció un nuevo récord mundial. Se convirtió en el canadiense más joven en pilotar un helicóptero y un avión de ala fija sin ayuda de nadie y el mismo día. A pesar de esta tradición familiar y de su permanente contacto con el mundo de la aviación, Dellen se formó como chef en una universidad profesional. Además, asistió a la Escuela de Francés de Toronto. A sus 27 años, Dellen poseía varias propiedades millonarias en el área de Toronto y una flota de automóviles de lujo. Le había regalado motos de agua a sus mejores amigos y había viajado con ellos por Alaska, Grecia y Francia. Su casa principal, una lujosa mansión con piscina y un acuario lleno de peces y tortugas, estaba ubicada en Maple Gate, en el suburbio de Etobicoke, de Toronto. El lugar estaba completamente adaptado para las fiestas, con varios televisores y consolas Xbox para jugar videojuegos con sus invitados. La mansión estaba valorada en $1,200,000. Dellen también tenía un condominio de $500,000 en una ubicación no especificada, así como una propiedad de alquiler residencial de $2,000,000. En el año 2011, Dellen pagó $835,000 por una granja situada en Roseville Road, en Ayr, en Ontario. Eran tierras agrícolas inusuales y montañosas. La tierra más cercana a la carretera era, en su mayoría, arbustos. Había un granero cerca de la carretera, y Dellen tenía planes de construir un camino de entrada alrededor del granero que conduciría a la cima de una colina donde, eventualmente, se construiría una casa. Pero la casa jamás se edificó. En 2013, Dellen había finalizado la compra de un condominio de $627,000 en el Distillery District de Toronto. Aunque Dellen parecía tener muchos amigos, uno destacaba entre todos, Mark Smith, 2 años más joven que él y también natural de Toronto. A diferencia de Dellen, los padres de Mark eran de clase media. Además, Mark tenía antecedentes penales por delitos menores como posesión de drogas, conducir en estado de ebriedad y falta de comparecencia, entre otros cargos. En realidad, Mark vendía drogas y cigarrillos para ganarse la vida y de vez en cuando hacía trabajos puntuales en el hangar de la familia Millard. Dellen y Mark se conocieron por primera vez en el año 2006 y al inicio de la amistad, era Mark quien se esforzaba más por buscar los acercamientos con Dellen. Con el tiempo, alrededor del año 2011, ya se habían hecho más amigos, al punto de que en el 2012, Mark y su novia se habían mudado a la suite que Dellen había construido en el sótano de su propia casa. Esa época coincidió con las llamadas misiones organizadas por Dellen, que no eran otra cosa que excursiones nocturnas en las que él y sus amigos robaban artículos, como equipos de construcción, cortadoras de césped y hasta árboles, solo por diversión. Más allá de esas y otras extravagancias, como teñirse el cabello de rosado y tatuarse la palabra ambición en su muñeca, nada en Dellen hacía desconfiar. Tim Bosma, el desconocido que lo hundió. El 6 de mayo del año 2013, Dellen y Mark contactaron a Tim Bosma, de 32 años de edad y oriundo de Ancaster, una pequeña comunidad dentro de la ciudad de Hamilton, en Ontario. Antes de ese día, los tres hombres eran unos completos desconocidos entre sí. Dellen y Mark llamaron por teléfono a Tim para realizar una prueba de manejo de un vehículo que Tim estaba vendiendo a través de Internet. Tim y su esposa Charlene, quien había publicado el aviso de la venta del automóvil, tenían una hija de 2 años y estaban buscando otro bebé, por lo que decidieron deshacerse de su camioneta para costear los gastos. Dellen y Mark llegaron a pie a la prueba de manejo porque supuestamente un amigo los había llevado hasta allá. Eran las 9:20 de la noche. Tim se despidió de su esposa y se fue con Dellen y Mark a la prueba de manejo. Nunca volvieron. Tras varias horas sin tener noticias de Tim y al ver que no respondía a los mensajes de texto ni contestaba las llamadas telefónicas, su esposa, Charlene, se comunicó con la policía para denunciar su desaparición. Se lanzó una campaña por las redes sociales para acelerar su búsqueda. El 8 de mayo de 2013, Charlene ofreció una conferencia de prensa muy conmovedora, en la que pedía que regresaran a Tim, creyendo que se trataba de un secuestro, porque ella necesitaba a su esposo y su hija necesitaba a su papá. El 9 de mayo de 2013, 3 días después de su desaparición, el teléfono celular desactivado de Tim fue encontrado en una zona industrial en el lado oeste de la ciudad de Brantford. La policía analizó los registros de llamadas telefónicas y descubrió que los hombres que habían organizado la prueba de manejo con Tim esa noche, es decir, Dellen y Mark, habían tenido otras 2 pruebas de manejo con vehículos similares días previos a la desaparición de Tim. Para la primera prueba de manejo, la pareja no llegó a tiempo, pero la segunda sí se llevó a cabo en Toronto el 5 de mayo, el día antes de la desaparición de Tim. Los hombres que participaron en esa prueba de manejo coincidieron con las descripciones que la esposa de Tim le había dado a la policía. Uno de los hombres llevaba una pequeña cartera y tenía un tatuaje en la muñeca con la palabra «Ambición». El 11 de mayo de 2013, la policía arrestó a Dellen y lo acusó formalmente del asesinato el 14 de mayo. El 12 de mayo, la camioneta de Tim fue localizada dentro de un remolque en el camino de entrada de una propiedad de la madre de Dellen. El tráiler estaba registrado a nombre de la empresa de aviación Millard Air. El interior de la camioneta había sido prácticamente desmontado. Los agentes encontraron restos de pólvora y sangre. Posteriormente, la policía halló restos humanos en un incinerador ubicado dentro de la granja y aseguró que pertenecían a Tim. El 22 de mayo de 2013, luego de una semana de vigilancia policial y 16 días después de la desaparición de Tim, Mark fue arrestado. No existe una versión definitiva de lo que realmente sucedió la noche del 6 de mayo de 2013. Según la versión del abogado defensor de Dellen, los 3 hombres estaban en el vehículo de Tim. Dellen iba conduciendo, Tim estaba en el asiento del pasajero y Mark en el asiento trasero detrás de Tim. Durante la prueba de manejo, Mark sacó una pistola y le dijo a Tim que tenían la intención de robar el vehículo. Entonces, se produjo una lucha y Tim recibió un disparo por accidente. Aunque Dellen no testificó durante el juicio, repitió la versión que proporcionó su abogado defensor en numerosas entrevistas. Mark, evidentemente, negó esa versión de los hechos durante el juicio. Por su parte, la fiscalía argumentó que tanto Dellen como Mark estaban en el vehículo y participaron en el asesinato, y que independientemente de quién había accionado el arma en contra de Tim, algo que nunca se demostró en el juicio, ambos habían planificado y ejecutado el crimen. Por lo tanto, Dellen y Mark podían ser acusados de asesinato en primer grado. El 17 de junio de 2016, Dellen y Mark fueron hallados culpables de asesinato en primer grado. Fueron sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante al menos 25 años. Laura Babcock, la exnovia que se desvaneció. Una de las novias que tuvo Dellen fue Laura Babcock. Laura había nacido en febrero de 1998 en Toronto. A sus 23 años de edad se había graduado.
El programa de préstamo de herramientas de O'Reilly Auto Parts cuenta con más de 80 herramientas especializadas. Sigue adelante con O'Reilly. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. De la Universidad de Toronto y era aspirante a actriz. Entre los años 2008 y 2009, Laura conoció a Dellen en el pub Brunswick House de Toronto. Salieron por un tiempo, pero luego se hicieron amigos y amantes ocasionales. Tiempo después, Laura conoció al empresario Sean Lerner, con quien salió durante 18 meses antes de separarse en la Navidad del 2011. quedaron como buenos amigos. Para ese entonces, Laura estaba sufriendo de ansiedad y depresión. Incluso llegó a reconocer que se había autolesionado. Para abril de 2012, Laura había visitado el hospital más de una docena de veces por problemas de salud mental. Su delicado estado emocional coincidió con una nueva aventura amorosa que inició con Dellen, pero Dellen ya estaba saliendo con otra mujer, Cristina Nodga. El 9 de febrero de 2012, a la 1:34 de la madrugada, Laura le confesó a Dellen que lo amaba a través de un mensaje de texto. Dellen le respondió que el amor era algo maravilloso y al mismo tiempo terrible, y que estaba agradecido por sus sentimientos, pero que sería mejor para ella si encontrara a alguien más a quien amar. Cristina no ocultó los celos que sentía de Laura. El 26 de febrero de 2012, Cristina le envió un mensaje de texto a Laura deseándole feliz cumpleaños, ya que ese día se cumplía un año desde que ella se había acostado con Dellen. Laura le contestó diciéndole que ella había tenido relaciones sexuales con él hacía un par de semanas. Cuando Dellen se enteró del intercambio de mensajes entre ambas, le escribió a Laura para decirle que le estaba haciendo daño, que no intentara ponerse en contacto con él y que le deseaba suerte en su proceso de autodescubrimiento. Para junio de 2012, Laura no tenía dónde vivir y trabajaba en una empresa de acompañantes en el centro de Toronto. Ella y su perro Lacey se movían de un lugar a otro mientras buscaba un lugar permanente para quedarse. Su antiguo novio, Sean, la alojó por unos días en un motel del West End y le dio un iPad para que pudiera buscar apartamentos. Por aquel entonces, los amigos de Laura aseguraron que la joven había empezado a consumir cocaína. En otra serie de mensajes de texto, datados de abril de 2012, Dellen y su novia Cristina se burlaban de Laura, comparándola con el virus del herpes, porque nunca desaparecía. Dellen también le dijo a su novia que primero iba a lastimar a Laura antes de sacarla de sus vidas. En lugar de espantarla, Cristina se sintió halagada con el mensaje de Dellen. Cristina le contestó que cuando él decía que iba a lastimar a Laura y a sacarla de sus vidas, ella se sentía realmente amada. El 4 de julio de 2012, Laura desapareció, se desvaneció. Nadie supo dar señales de ella. La policía no había logrado avances significativos en la investigación hasta después del arresto de Dellen y Mark por el asesinato de Tim en mayo de 2013. Un equipo de oficiales forenses adscritos a la Unidad de Delitos Técnicos de la Policía Provincial de Ontario revisó durante meses una enorme cantidad de datos recuperados de 3 computadoras incautadas en la casa de Dellen en 2013. Entre los datos recuperados había copias de seguridad de 3 de los iPhones de Dellen y el iPad de Mark, así como cientos de fotos, videos y mensajes de texto. Entre los mensajes de texto que llamaron la atención de los policías, destaca uno en particular, en el que Mark le preguntaba a Dellen si tenía huesos para meter en el incinerador industrial que Dellen había comprado recientemente. Dellen le contestó a Mark que tendría algo pronto. En abril de 2014, Dellen y Mark fueron acusados de asesinato en primer grado por la muerte de Laura. En 2017, Dellen le informó a la corte que ya no podía costear abogados defensores, ya que, entre otras cosas, la familia de Tim lo estaba demandando por 11 millones de dólares en una corte civil. Y aunque tenía millones de dólares en propiedades, después de su arresto las había transferido casi todas a su madre. El juez le negó el derecho a ayuda legal, por lo que Dellen tomó la inusual decisión de representarse a sí mismo. Como su propio abogado defensor durante el juicio por la muerte de Laura, y ya cumpliendo una sentencia a cadena perpetua por el crimen de Tim, Dellen interrogó a varios testigos, entre ellos al papá de su exnovia, Clayton Babcock. Dellen se atrevió a decirle al papá de Laura que estar en la corte no debía ser fácil, considerando que el acusado era él mismo. El padre de Laura aguantó la actitud sarcástica de Dellen, al igual que el resto de familiares y amigos de la joven. El 16 de diciembre de 2017, Dellen y Mark fueron condenados por el asesinato de Laura. Los sentenciaron a ambos nuevamente a cadena perpetua, con el periodo de ineligibilidad de libertad condicional de 25 años que se cumplirán consecutivamente con el de la sentencia anterior. Esto significa que deberán cumplir un mínimo de 50 años en la cárcel y no serán liberados antes del año 2063. El cuerpo de Laura jamás fue recuperado. Los restos hallados en la granja propiedad de la mamá de Dellen estaban demasiado carbonizados como para ser identificados. Sin embargo, los fiscales argumentaron que Dellen y Mark habían planificado los dos crímenes, les habían disparado a Laura y a Tim y después habían incinerado sus cuerpos. Cabe destacar que Cristina, durante el primer juicio de Dellen, se había declarado culpable de obstrucción de la justicia por haberlo ayudado a destruir evidencia vinculada con la muerte de Tim. ¿Qué pasó con el padre de Dellen? El 29 de noviembre de 2012, Wayne, el padre de Dellen, de 71 años de edad, fue encontrado muerto en su cama con una bala alojada en el cerebro. El arma había quedado al lado de su cuerpo. El padre de Dellen había fallecido después del asesinato de Laura y antes del asesinato de Tim. Dellen le dijo a la policía que había hallado a su padre alrededor de las 6 de la tarde de ese día. También dijo que lo había visto por última vez al mediodía del día anterior y que luego había pasado la noche en la casa de Mark. Lo primero que hizo Dellen al ver que su papá había muerto fue llamar a su madre, quien se había divorciado de Wayne desde hacía una década. Posteriormente, se comunicó con el servicio de emergencia 911. Según Dellen, su padre estaba sufriendo de depresión. Además, era alcohólico y estaba sometido a una gran cantidad de estrés debido a sus esfuerzos por cambiar el negocio familiar de la aviación. Dellen también culpó a su padre de los problemas financieros por los que estaba atravesando la empresa. Dijo que la última vez que había hablado con él le había dicho que los problemas financieros de la compañía eran obra suya y que él era un fracaso. Su padre supuestamente le dio la razón. Días después de la muerte de Wayne, Dellen despidió a todos los empleados de Millard Air y clausuró el negocio. En el obituario de su padre, Dellen escribió que su padre había sido frugal con él mismo y generoso con los otros, y que la única gente a la que él le temía era a los racistas. También dijo que era paciente y terco, y que admiraba a Cristo, Gandhi y Lindbergh. Según Dellen, su padre creía que el bienestar de los animales era un esfuerzo humanitario. Al final del obituario, Dellen describió a su padre como un hombre bueno en un mundo descuidado. La muerte de Wayne fue declarada como un suicidio y hubiese permanecido así a no ser por el arresto de Dellen por el asesinato de Tim, que condujo a la investigación de la desaparición de Laura e irremediablemente propició la revisión del caso del suicidio de su propio padre. Cumpliendo ya dos cadenas perpetuas consecutivas, Dellen se enfrentaría a un tercer juicio por asesinato en primer grado, esta vez por el fallecimiento de su papá. Durante el proceso judicial, la policía descubrió que el arma que había acabado con la vida de Wayne, un revólver Smith & Wesson calibre 32, había sido comprada ilegalmente por Dellen a un conocido suyo, identificado como Matthew Ward Jackson, en el año 2012. Además, los registros telefónicos mostraron que uno de los teléfonos de Dellen se había mudado de la casa de Mark alrededor de la 1 de la madrugada del 29 de noviembre a la casa de su padre, donde permaneció hasta poco después de las 6 de la mañana, justo la hora en la que Dellen, supuestamente, encontró a su padre muerto en la cama. De acuerdo con la policía, Dellen había creado una coartada falsa dejando su vehículo, su tarjeta de crédito y su otro teléfono móvil en la casa de Mark el día del crimen. En el juicio, también testificó Janet Campbell, una vieja conocida de Wayne con la que había empezado a salir a principios del año 2012. Janet afirmó que estaban enamorados y que la noche antes de que lo encontraron muerto, ellos habían conversado amenamente por teléfono y habían hecho planes de hablar al día siguiente. La pareja había salido cuando eran adolescentes, pero perdieron contacto en los 50 años intermedios. Wayne y Janet a veces hablaban del negocio familiar de la aviación, por lo que la mujer le dijo a la policía que la empresa acababa de obtener una valiosa licencia de Transport Canada para operar en el rubro del mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves. Aunque Janet reconoció que Wayne tenía problemas con el alcohol, desmintió que sufriera de depresión, como lo había asegurado Dellen. Prueba de ello, dijo Janet, era que Wayne había reservado el 4 de diciembre para celebrar su cumpleaños y que además le había insinuado que ya le tenía su regalo. Wayne le dijo que al principio no le iba a gustar el regalo, pero que después le iba a encantar. 2 semanas después de su muerte, en una reunión con amigos y familiares efectuada en un restaurante al norte de Toronto, Dellen le dio a Janet el regalo que su padre había planeado para ella. Eran lecciones de vuelo. Finalmente, en diciembre de 2018, Dellen fue condenado a cadena perpetua por tercera vez, sin posibilidad de libertad condicional por 25 años. La sentencia se cumplirá consecutivamente junto con las otras cadenas perpetuas dictadas en los casos de Tim y Laura. Es decir, que Dellen deberá cumplir un mínimo de 75 años de prisión antes de ser elegible para libertad condicional, lo que no ocurrirá hasta el año 2088, momento en el que tendrá 103 años de edad. Colaborador arrestado. Matthew, el joven conocido de Dellen que le había vendido el revólver Smith & Wesson calibre 32, con el que había matado a su padre, también fue condenado a 11 años de prisión tras ser declarado culpable de 9 cargos relacionados con la posesión y el tráfico de armas. Entre los cargos se encuentran la venta de un Walther PPK que utilizó Dellen en el asesinato de Tim, así como la posesión de un fusil de asalto soviético tipo AK-47 cargado. En vista de que Matthew ya estaba encarcelado por una condena diferente en el momento de la nueva sentencia, se aplicaron créditos a su condena, por lo que al final recibió una pena de 3 años, 7 meses y 2 semanas. Luego le dictaron la medida de libertad condicional. En una reunión con su oficial de libertad condicional el 10 de enero de 2020, Matthew entregó su teléfono para la revisión correspondiente. Y mientras revisaban los mensajes de texto, el oficial a cargo se percató de que estaba involucrado en el tráfico de drogas, posible secuestro y trata de mujeres. En consecuencia, su libertad condicional fue suspendida y fue arrestado por la policía otra vez. Con 3 cadenas perpetuas consecutivas, Dellen no saldrá vivo de la cárcel. El concepto de felicidad, evidentemente, habrá cambiado para él. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Nos interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches, hasta la próxima historia criminal.
At the UPS Store, we understand the importance of a first impression. That's why we're here to help you put your best foot forward and be unstoppable with our printing services. With high-quality paper stock options, banners, business cards, venues, and more, we make sure your small business stands out and your message reaches the masses. After all, we're the one-stop print that pop store. Most locations are independently owned. Product, services, prices, and hours of operation may vary. See center for details. The UPS Store. Be unstoppable. Come into your local store today and get your print on.